COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, son 7 los minutos que pasan de la 1, aquí estamos en COPE Más Cantabria y disfrutando mucho además, celebrando que se haya recuperado este Día de Cantabria en la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando en Madrid, como sabes, hasta este domingo, con ese stand centrado en la naturaleza, en los caminos, en la gastronomía, como nexo de unión y con una amplísima representación institucional con la que está hablando nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa. Es momento de acercarse a IFEMA, porque Santiago está junto al concejal de Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de Camargo.
Bueno, Cris, de nuevo, dentro de lo que es el corazón de este stand de Cantabria en Fitur, esta gran sala circular con una pantalla de 360 grados. La verdad es que el presidente Revilla nos decía hace un ratito que se le ponen los pelos de punta, se emocionaba. Eugenio Gómez, concejal de Turismo, buenos días.
Muy buenos días.
Se te ponen un poquito, dices, joder, qué bonita es mi tierra.
Es cierto, que antes lo comentaba también a otro compañero tuyo, de que lo vemos, lo estamos viendo todos los días, pero aquí no sé qué tiene que viéndolo con todos estos grados, es verdad que se te eriza el pelo, es verdad, es cierto. Es una maravilla lo que se puede ver aquí. Bueno, yo he quedado asombrado. Y venimos a esta feria pues precisamente a enseñar y a mostrar todo lo que tenemos en Cantabria.
¿Qué tiene, y Camargo en concreto, Eugenio, qué tiene Camargo para poder convertirse también en un polo importante de atracción turística?
Bueno, pues Camargo tiene una cosa muy importante, la más importante de todas, que es la Cueva del Pendo, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2008, que estamos promocionándola, llevamos unos años promocionándola, que está empezando a dar sus frutos la promoción en cuanto al número de visitas que estamos teniendo, y bueno, y que tenemos que seguir con este trabajo, y más en una feria como esta, donde se puede dar a conocer a todos los tour operadores y a toda la gente que viene a visitarla, por ser la feria más importante de turismo del mundo, y lógicamente tenemos que estar aquí presentes para ello.
¿Qué podríamos decir? Bueno, la Cueva del Pendo yo creo que es de sobra conocida en Cantabria, pero bueno, siempre hay algún despistado. Sí. ¿Qué podríamos, con qué 3-4 frases haríamos una buena foto de la Cueva del Pendo?
Bueno, la Cueva del Pendo yo la diría que es la catedral de la prehistoria. Todo el que llega allí y ve la cueva, entra en la cueva, en la boca de la cueva, queda maravillado de la amplitud que puede tener esa cueva. Y el famoso friso donde están las pinturas al fondo, que puedes verlo desde la entrada de la cueva y quedas impactado por la grandeza de la cueva.
Lo que preocupa muchas veces a los ayuntamientos, a las instituciones donde están ubicadas este tipo de cuevas, es su conservación, ¿no? Es que el turismo en exceso pueda ir dañándolas poquito a poco. Yo me imagino que para un ayuntamiento tiene que ser complicado el encajar bien, el que sea un atractivo turístico, pero que se conserve como se tiene que conservar.
Bueno, en realidad es una cuestión que está medida. Nosotros todavía tenemos amplitud para poder seguir ofertándolo. Estamos actualmente con unas 13.000 visitas al año y tiene una capacidad aproximada de 40.000, con lo cual todavía nos queda trabajo por hacer para ello. Pero hay que tener en cuenta que comenzamos con 3.000, cuando yo llegué a esta concejalía, el número de visitas era alrededor de 3.000. En 4 o 5 años hemos conseguido ponerla en 13.000 y este es nuestro trabajo, intentar seguir doblando a ser posible.
Me decían, cuando hables con Eugenio, dile que no solo te hable de la Cueva del Pendo, que Camargo es mucho más que la Cueva del Pendo. Eso es verdad.
Hombre, por supuesto. Hay que tener en cuenta que donde está la Cueva del Pendo también es una zona que está nombrada ANEI, Área Natural de Especial Interés, con unas vistas y una naturaleza impactante, teniendo en cuenta que estamos tan cerquita de la capital, que estamos a 10 minutos de la capital en coche. Con lo cual también es una cosa que tenemos que aprovechar, que todo el turismo que se pueda acercar a la capital tenemos que saber atraerle en un ratito de cualquier tarde o de cualquier mañana al Ayuntamiento de Camargo.
Bueno, el 2021 en su conjunto lo llevamos comentando con todos los invitados que están pasando por nuestros micrófonos desde esta feria de Fitur. No ha sido al final un mal año para el turismo en general. Es muy prontito, pero bueno, las perspectivas para este 2022 en Camargo, Eugenio, ¿cuáles pueden ser?
Hombre, tenemos la esperanza de que vamos a mejorar con respecto al año 2020 y 2021, aunque tengo que decir que el 2021 ha sido, especialmente lo que es la Cueva del Pendo, ha sido una de las más visitadas, bueno, es la más visitada después de la Neocueva de Altamira. Con lo cual, bueno, pues nosotros estamos muy contentos de que sea así y quiere decir que estamos en el buen camino pues para seguir adelante con el turismo en Camargo, que era un área que nunca se había tocado, había estado abandonado y sin embargo, pues si nos ponemos a ver, pues tenemos cantidad de cosas que poder enseñar a la gente.
Bueno, eso demuestra un poquito, Eugenio, que cuando uno se pone a trabajar en algo que cree, al final el trabajo da los resultados.
Efectivamente, no es ni más ni menos que eso. En el 2007 tuvimos una gran crisis. Yo cuando cogí la concejalía aún continuaba. En el 2015 teníamos que buscar otra forma de generar empleo y generar dinero, y bueno, teníamos eso ahí parado, que era una cosa que a mí no me entraba en la cabeza, tener un patrimonio de la humanidad y no hacerle caso, y en eso nos pusimos a trabajar, y bueno, y el resultado parece que va siendo bueno.
Pues seguro que este 2022 también va a ser un buen año para la Cueva y para Camargo en su conjunto. Eugenio, gracias. Que disfrutes de este día de Cantabria aquí en Fitur.
Y vosotros lo mismo.
Gracias al concejal de Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de Camargo. Venga, un pequeño alto y seguimos escuchando más protagonistas en Fitur.
Rebajas de enero en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, durante el mes de enero tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos que hagas de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles, estas sí que son rebajas. Son las rebajas de Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pide de nuevo paso Santiago, que no da abasto esta jornada en Madrid, en el Día de Cantabria. Está con el presidente ahora mismo de la Asociación de Hostelería, Ángel Cuevas, que evidentemente no podía faltar. Claro, está la cita.
Bueno, pues Cris, esto así es un no parar de gente. Hoy es el Día Grande de Cantabria. Son muchos los profesionales que se han querido dar cita aquí en Fitur. Algunos de ellos ya llevan desde ayer, como el presidente de la Asociación de Hosteleros, Ángel Cuevas. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Santi.
Bueno, te propongo, Ángel, ya sé que es difícil, hijo, pero vamos a hablar de turismo. Vamos a hablar de lo bueno que tiene la gastronomía y la hostelería cántabra para atraer turistas. Y vamos a dejarnos de hablar de esas otras cosas de las que llevamos hablando muchas semanas.
Me parece muy buena idea.
Bueno, ¿qué fortalezas tiene, Ángel, la gastronomía y la hostelería en general cántabra, que la venden y se vende como uno de los pilares importantes del turismo?
Hombre, tiene muchos pilares, sin duda. No solamente la gastronomía es importantísimo, ¿no? Pero es que luego tenemos el paisaje, tenemos las playas, tenemos los precios medios, tanto en restauración como en hoteles, que son estupendos. Nuestro clima, o sea, tenemos varias cosas, ¿no? Y luego, además, yo creo que el futuro es bueno. El futuro es bueno en Cantabria por varios motivos. Entre otros, porque durante 2 años hemos cogido clientes prestados de otras comunidades autónomas que viajaban, que hacían viajes de larga distancia o que viajaban a las islas, etcétera, y nos han visitado. Y tenemos ahí una bolsa de un torno a un 15% de turistas prestados, repito, que los hemos sorprendido, y yo creo que el futuro de la hostelería cántabra es muy bueno, sin duda.
Oye, una de las cosas que más se ha hablado hoy en este Día de Cantabria, de las que se sigue hablando aquí en Fitur, es de desestacionalizar el turismo, sacarlo de lo que son los meses de julio y agosto. En Cantabria, ¿crees que se puede conseguir? ¿Estamos cerca de ello o todavía queda por hacer?
Bueno, la desestacionalización en Cantabria es un hecho, ¿eh? Vamos a ver, lo que pasa es que va muy lenta. Hace 25 años, tener clientes en los hoteles antes de la Semana Santa o después del Puente del Pilar era imposible. Eso se ha conseguido. Y yo diría que hoy se trabaja en Cantabria unos 35 a 40, en la horquilla entre 35 a 50 días más que hace 20 años. ¿Qué pasa? Que es insuficiente, por supuesto. Por muchos motivos, por dos fundamentalmente, para los empresarios y sobre todo para los trabajadores también, para intentar encontrar más trabajo estable que sea de todo el año. Pero la desestacionalización es un hecho y cada vez la gente está más dispuesta a hacer escapadas en pleno invierno en Cantabria.
El 2021, al final, a pesar de todos los pesares, no fue un mal año para el turismo en la región. Es pronto, estamos al comienzo del año, enero, pero yo no sé si ya hay una proyección de lo que puede pasar este 2022.
Bueno, la bola de cristal la tenemos rayada, ¿eh? O sea, que con tanta pandemia, con tantas olas, pues no lo sabemos. Lo que sí, por ejemplo, hemos visto que este Fitur nos ha sorprendido a los profesionales las ganas que tienen los empresarios de trabajar y de hacer cosas. Es un Fitur casi casi tan concurrido como el de 2019 o 2018, con lo cual eso demuestra que el empresario tiene muchísimas ganas de hacer cosas. Con respecto a lo que dices del año 2021, que pasó, que ha sido bueno, yo ahí haría una serie de parcelas. Ha sido bastante aceptable para aquellos que tienen camas, sin duda. Pero luego está el segmento de las restricciones, donde están los restaurantes que no tienen terraza, donde está el ocio nocturno, etcétera, etcétera. Para el 70-75% de la hostelería el año 2021 le fue muy bien, para un 25-30% no le ha ido bien. Ese es el resumen. Pero bueno, de verdad que me ha gustado mucho la introducción que has hecho. Hablemos del futuro, hablemos tal. Y la verdad es que yo, sinceramente, y creo que se me nota, Cantabria tiene muchísimo futuro, sin duda.
Esperemos que este Fitur 2022 le traiga muy buenas cosas a la hostelería en Cantabria. Ángel, gracias, que tengas aquí buen día.
Nada, gracias a vosotros, hombre.
Gracias, Ángel Cuevas. Claro que sí, buena muestra, por ejemplo, la que tenemos con el restaurante japonés Sushison en Maliaño, en el nuevo centro comercial Bahía Real. Pide el menú Infinity, ¿eh? Y en Somo nos espera el cocido montañés este fin de semana, el de la Alberuca, y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, visita obligada Asador El Tronqui. En Suances, el Mirador de Suso. Muchas opciones en la carta, gran servicio, amplias instalaciones, maravillosas vistas. En Torrelavega, La Parrilla Lucio. Especialistas en cocina también de carnes a la brasa. 942 80 70 96. Para reservar, terminamos en Santander. Recuerda Barrio Pesquero, La Gruta de José, con esos pescados y mariscos con la calidad y precio de la nueva Gaviota y Casa José. En el edificio Castilla te esperan las terrazas de Carmen. Si te apetece un buen menú variado y económico, restaurante Cafetería Bedoya frente al complejo de la Albericia. Y en Santander, el restaurante La Ventana nos propone hasta el 6 de febrero degustar la caza de una manera diferente. 942 33 70 35.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
He cogido la maleta, camisetas, pantalón y un jersey por si refresca. He contado las palabras que me faltan por cantar. Ya aún no olvido alguna letra. He comprado mi billete.
La verdad es que es Iván Respuela el que prácticamente nos puso a todos en aviso y nos dijo: escuchar atentamente a esta banda, que no veas cómo me gustan y qué directo tienen. Estuvieron este verano en la Plaza de Toros de Santander y cierto es que cada día nos gustan más. Se llaman Izal. No es mala idea, llevarse mucha ropa este fin de semana si vas a hacer una escapadita a cualquier punto de nuestra región, porque tenemos frío previsto, Enseguida te cuento toda la información. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informan de que la cota de nieve cae y de qué manera a medida que avance la jornada. que en un peyot de Ramón González y hermanos he hecho hoy que vayan a buscar a Jesús Mazón. ¿Cómo estás?
Y aquí estoy, aquí estoy. He llegado divinamente, Cristina.
Porque estabas en el Centro Cívico Tabacalera poniendo en marcha una nueva exposición de la que vamos a hablar en un ratito.
Sí, hoy ha sido una mañana intensa, pero aquí estoy además muy pendiente de Fitur.
Claro.
Y quiero preguntarte además una cosa de Fitur, que tengo una duda, así tú me la resuelves.
A ver, bueno, espera.
Luego te la pregunto, o a Santi.
O a Santi, claro, que vamos con él de nuevo. Hola, Santi, ¿cómo estás?
Hola.
Oye, ¿hace tanto frío por allí como por aquí?
Pues mira, en Madrid esta mañana la verdad es que hacía frío, pero sí, era un frío agradable
seco.
Porque ya sabéis,
sí,
eso es.
Seco y te pones unas capitas y ya está. ¿Verdad?
Pues, hombre, si no había oído a Jesús Mazón.
Ay, que estoy aquí. Santi, escuchándote toda la mañana llevamos, y quería hacerte una pregunta, no sé si puedo, Cristina.
Sí, hombre, claro.
Vale, que a lo mejor íbamos a publicidad. No. Es que verás, he estado viendo estos días en imágenes lo que hablaban antes Santiago con sus invitados, de esa pantalla de 360 grados. Y yo quería, Santi, preguntarte si realmente es una pantalla curva por completo y solo tiene una entrada pequeña, o es ovalada nada más y hay como un abanico. Explícame cómo es eso, porque no lo he sabido comprender yo viendo las imágenes.
Pues es una pantalla curva 100%, o sea, 360 grados de pantalla, salvo una pequeña puerta de entrada.
Ahí está. Vale.
Que permite acceder al interior.
Oye,
de este gran círculo.
Qué pasada,
que es que impresiona.
Claro, ahí está. Es que por imágenes no me daba cuenta, no lo sabía.
Vale. Bueno, pues aclarado que la verdad es que
impacto.
Escuchando antes al presidente de Cantabria con Santi, estaba muy emocionado hablando del stand de nuestra región.
Qué bien,
sí,
qué bien.
Debe estar
emocionado.
Sí.
Qué bien.
Le escuchábamos. Bueno, yo no sé con quién estás en este momento, si es que estás con alguien.
Pues,
¿ha entrado público por
me
allí
acabo
hoy?
De encontrar con la delegada del gobierno, con Ainhoa Quiñones, que también está
pues
bien.
Ahí está.
Ainhoa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, más como turista que como delegada de gobierno, Ainhoa. Cuando Ainhoa va de vacaciones, imagínate que vacacionea, valga la expresión, en Cantabria, ¿qué es lo que busca?
Pues a ver, la verdad es que busques lo que busques, lo encuentras, las cosas como son. Y yo soy una persona que unas veces me apetece ir a la playa y otras veces me apetece ir a la montaña, como ya hemos hablado en muchas ocasiones. Me gusta comer bien, por lo tanto es que lo tengo todo. Soy de playa últimamente, pero disfruto mucho de la montaña, sobre todo en esta época.
Oye, ¿qué te parece el stand de Cantabria?
Pues la verdad es que mi enhorabuena, porque es maravilloso. La verdad es que esta bóveda representa en muy pocos minutos, te quedas mirando pues embobada, diciendo qué maravilla, en qué sitio vivimos y que lo podemos disfrutar todos los días. Así que hay que animar a todo el mundo a que lo disfrute, pues todos los años, unas cuantas veces.
Todas las veces que puedan. Oye, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado visitando el stand, ha estado en el interior de esta gran pantalla, se ha quedado impresionado.
Bueno, es que no es para menos. El presidente, ya sabéis, yo creo que lo ha demostrado en muchas ocasiones, que Cantabria es una tierra que aprecia y bueno, pues hoy ha tenido a bien acercarse dentro del pequeño recorrido que ha hecho, que no creo que se haya parado pues en muchos stand, el entrar a disfrutar pues de la belleza de nuestra comunidad autónoma. Y la verdad es que vuelvo a decir que mi enhorabuena, porque en muy poco tiempo tenemos una panorámica de todo lo que tenemos, que muchas veces, como lo podemos disfrutar todos los días, no nos damos cuenta, pero tenemos unas playas maravillosas, unas montañas estupendas. Si nos gusta esquiar, podemos ir a esquiar. Si nos gusta hacer trekking, tenemos unas rutas, bueno, los mejores restaurantes. Bueno, todo.
Te dejo, Ainhoa, que creo que vais a pasar al interior. Gracias. Bueno, pues ya veis que todavía sigue habiendo aquí muchísimos invitados. ¿Queréis que os cuente una maldad?
Por supuesto,
por favor,
estábamos esperando ya el chascarrillo de la jornada.
Bueno, como sabéis, la pandemia ha impedido ofrecer ese tradicional cóctel que tiene un éxito sin precedentes aquí en la feria, y que decía el presidente Revilla en su discurso que otros años ha llegado a reunir a más de 3.000 personas en el stand de la comunidad, que vienen al olor de las anchoas. Bueno, hoy no ha habido cóctel. Nos han dado una pequeña bolsita, que si te soy sincero, Cris, no sé lo que tiene, porque no la he cogido, no sé lo que tiene. Creo que tiene una especie de bollito, de... algo
bueno, estará bueno seguro.
Un sobadito, algo así.
Pero no la he podido coger porque estaba aquí con los cables,
sí,
y no la he podido
coger,
espero poder cogerla luego. Pero a lo que iba, ahora mismo en el interior de esta gran pantalla circular se han instalado una docena de mesas donde están comiendo
pues el presidente regional y diferentes autoridades, sí, los consejeros que han venido aquí, muchos alcaldes. Sí. Bien, pues hay un pequeño mosqueo que puede ser más pequeño o más grande si no se resuelve.
Anda.
Porque a la delegada del gobierno no le han dejado entrar.
Ah. ¿Que no la han, perdona, que no la han dejado entrar?
A ese, no, a ese reducto de invitados o de participantes.
Sí, efectivamente.
Qué error de protocolo. Bueno, hombre, eso se va a solventar, ya verás, ya verás.
Sí, además ha habido un momento en que ella, con su asesor...
Sí, claro, ha dicho qué pasa.
Se han alejado, con cara disgustada, luego sí, también está el diputado Pedro Casares con ella. Ajá. Luego han retrocedido, han vuelto a la entrada y parece ser que, bueno, pues vamos a ver si se hace algún hueco.
Diplomáticamente y se resuelve.
Y le permiten pasar. Pero sí ha habido ahí un pequeño momento de tensión.
Ya.
De tensión.
Ya.
Bueno. Esperemos se solvente.
Qué buena, estamos seguros que se va a solventar.
Qué buena acepción a nuestro compañero Santi. Qué buena, sí, qué buena.
Bueno.
Oye, que gustándoos los chascarrillos como os gustan.
Sí, anecdótico, anecdótico.
Bueno, la degustación de productos regionales prevista entonces es esa bolsita. Ya nos contarás,
sí,
que llevan su,
sí,
interior.
Ya os contaré. Vale. Espera, si me puedo acercar. Espera, vale, me voy a acercar aquí a alguien. Hola, perdona, en directo. ¿Qué lleva la bolsita?
¿Cómo, perdón?
La bolsita, ¿qué lleva?
Es una polca de Torrelavega de hojaldre.
¡Hombre! ¡Es que rica!
Típico. Una algo polca era de Torrelavega, ya hemos salido de dudas.
Algo era ello.
Mira, me la llevo además, así que es una bolsita con tres polcas de Torrelavega.
¡Qué rico, que rico, qué buena manera de usarlos!
En esta feria de Fitur este
¡qué
año!
Suerte! Volvemos en nada, en dos minutitos, sí, contigo, Santi.
Sí, si me permites localizo a nuestro último invitado.
Venga,
y en un ratito
y te dejamos descansar y saborear esas polcas, que estás haciendo un trabajo estupendo. Gracias, compañero.
Hasta ahora.
En BM Supermercados hasta el 1 de febrero, cientos de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad. También online en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
Recuerda que nuestros amigos de BM nos están sugiriendo que pasemos por las pescaderías porque vamos a encontrar exclusivamente merluza del Cantábrico, suministrada por las lonjas de los principales puertos pesqueros del norte. Aprovecha esta ocasión y nos vamos a conocer cómo se circula en las carreteras de Cantabria a esta hora. En la DGT está hoy Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Cantabria, pero especial precaución por unas obras de mejora en la 8 a la altura de Piélagos, que puede ocasionar circulación irregular en sentido a Torrelavega. En el resto de carreteras, situación bastante fluida y cómoda. Eso sí, precaución por estas bajas temperaturas que pueden provocar pavimento deslizante. Moderen la velocidad, especialmente si circulan en moto.
Muchas gracias, Patricia, por esa última hora. Descienden las temperaturas. No se descarta tampoco alguna lluvia débil esta tarde. La cota de nieve va a ir descendiendo hasta quedar entre 300 y 600 metros. Las temperaturas oscilan hoy entre los 3 y los 11 grados y este descenso de la cota de nieve va a hacer que mañana, por ejemplo, Cantabria del Ebro tenga activa la alerta amarilla por bajas temperaturas. Las mínimas estarán entre menos 5 grados y 4 grados y mañana no pasamos de los 9 en toda la región, con cielo nuboso tendiendo a poco nuboso o despejado por la mañana. Si te quedas en la 95.7, te dejamos con el espejo de la iglesia y el delegado de medios Antonio Arribas. Nosotros seguimos en COPE más 105.6 de la FM.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, sin embargo, Jesús, no te preocupes que el tiempo empieza a mejorar ya de cara al domingo, porque vuelven a subir un poquito las temperaturas, las mínimas también estarán en aumento. Pero sobre todo lo vamos a notar en las máximas y el domingo también el cielo estará poco nuboso o despejado, situación estable que parece que también nos espera la próxima semana.
A mí el frío realmente, si te soy sincero, no me da miedo. Estamos en invierno, tiene que hacer frío. A mí lo que más agradezco esta semana, la luz que ha hecho esas mañanas, que amanecía, que había una luz maravillosa. Sí. Y eso al final, Cristina, nos anima a todo, aunque sea frío, aunque tengamos que llevar abrigo. Con lo cual, yo ya hacer frío no me importa, pero la lluvia, ese gris que siempre hablamos, ¿no? Ese siempre es más deprimente.
O sea, que aquí el frío...
Pero llegará.
No, no es ese seco, ¿eh?
No,
del que nos
no es el de Madrid.
Santiago, ¿eh?
Aquí
no,
siempre
no.
Hay frío.
Aquí están gritando
de los huesos.
Si no hay quien se quite, por mucha capa que te pongas
completamente
encima.
Completamente.
Bueno, que vamos a tener tiempo para la cultura y que vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas de las exposiciones de este año 2022. De hecho, inaugura, ¿no? Lo contábamos ayer.
Eso es.
En este programa nos lo contabas, estará en el Centro Cívico de Tabacalera.
No te imaginas lo nervioso que está y lo emocionado que está.
Del miércoles.
Eso es. No te imaginas lo nervioso que está y lo emocionado que está, pero que a pesar de las exposiciones que ya ha hecho Pedro Calderón, que ya ha hecho muchas en su vida y además en los últimos años ha intervenido mucho en Interespacio, que por cierto, ahora si me permites, quiero mandarle un beso muy fuerte a Luisa. A Luisa de Interespacio. Ya te contaré más adelante, pero le mando un beso muy fuerte porque es una mujer muy guerrera. Y
pues todo, yo también, claro que sí, le mando otro muy grande.
Mucho,
la queremos.
Y siempre nos ayuda y siempre está con nosotros.
Muy pendientes de
y le
su
quiero
espacio,
mandar un beso hoy.
Claro.
Pero en los últimos años Pedro ha trabajado mucho en Interespacio,
sí,
en el espacio de Luisa, ¿no? Y le invitamos hace tiempo que participase en el espacio de Tabacalera y encantado, ha hecho obra nueva, luego hablaremos con él y le saludo. Haremos para que nos cuente, pero que estaba muy nervioso y muy emocionado, pese a todos los años que lleva Pedro haciendo cosas y haciendo intervenciones, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para un artista, el que nunca pierde la emoción. El día que pierdes la emoción, como te pasa a ti, sí, cuando te pones frente a un micrófono, que la gente dirá, bueno, tantos años, siempre hay un pellizco, siempre hay un algo de vértigo,
no te quepa la menor
que
duda.
Es el que mantiene
vivo, ¿verdad?
Y con los
años,
¿verdad?
Fíjate que parece
¿más?
Que dices tú,
¿más?
Los años lo que me darán es más seguridad. Más tranquilidad, más... Todo lo contrario.
No, porque ¿sabes
todo
qué pasa?
Que tienes más responsabilidad.
Claro, y que con los años tienes más que perder que cuando no tienes nada que perder y dices, bueno, no pasa nada.
No puede ser.
Pero al final, cuando tú tienes una trayectoria, como es en vuestro caso y tal, pues al final dices... Tengo que no mantenerme, sino que hacerlo incluso mejor, ¿no? Y entonces estaba muy nervioso, pero ya hablaremos
bueno,
más tarde.
Bueno, claro, pues sí, sí, tenemos que hablar con él, así que si te parece, volvemos por última vez a IFEMA. Que
a ver esas polcas.
Nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa se ha ganado ya un descansito y vamos a poner el broche de oro en este programa especial, como no podía ser de otra manera, con el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria.
Bueno, Cris, pues vamos a cerrar este programa especial desde Fitur con el consejero de Turismo y de otras muchas cosas, hoy de turismo más que de otra cosa, Javier López Marcano. Javier, buenos días.
Buen día.
Vaya día más intenso, ¿eh?
Sí, intenso y ajetreado, pero va muy bien y aquí estamos aguantando, que es lo que se nos pide y se nos exige, porque además es que así lo hemos querido.
Bueno,
el padre de un amigo mío, haber puesto vacas.
Bueno, vacas también hay muchas, ¿eh?
Hay muchas.
Javier, todavía quedan un par de días de feria, pero lo gordo con este día de Cantabria, podemos decir que la región ya lo ha vivido. Tú llevas aquí varios días en Madrid. ¿Qué primer balance así se puede hacer?
Sí, bueno, hoy superamos ya la carga mental, ¿no? La responsabilidad mental, estar pendiente de todo, que esto salga bien, que aquí no falle nada, que acuda gente, que a la gente le guste el stand. Y eso supone un grado de liberación, nada más, ¿no? Valoración positiva y, bueno, y sorprendente, porque yo no tengo que reconocerlo, no esperaba tanta gente, ¿no? No esperaba tanta gente, no solo por su presencia, sino por su reacción, por sus comportamientos. Gente muy, muy, muy interesada, muy deseosos de trabajar. Aquí en el stand hay constantemente encuentros, reuniones con tour operadores, con compañías aéreas, con gentes de los medios, como si todos estuviéramos deseosos de demostrar que vamos a ser una pieza una pieza clave en los tiempos venideros, ¿no?
Oye, Javier, alguien decía hoy, en una de estas muchas charlas que uno atiende, que la pandemia, si algo bueno ha tenido para Cantabria, es que le ha prestado, que ojalá se quede, entre un 15 y un 20% de turismo que no conocía la región o que prefería ir a otras zonas. ¿Ha llegado el momento de que no se pierda ese porcentaje de turismo que nos ha conocido debido a la pandemia?
Lo mimamos, lo cuidamos y lo mimamos. Bueno, Cantabria es una tierra que obliga a la fidelización. Es adictiva, es una tierra adictiva. Y diseñamos políticas y productos turísticos para ellos, porque tendemos a generalizar cuando hacemos valoraciones turísticas, cuando decimos el turismo ha perdido el 40% del PIB. Bueno, no, nuestro turismo no. El turismo insular sí, el turismo del Levante también, las comunidades autónomas que dependen de un turismo extranjero también, pero nosotros no, porque afortunadamente en esta situación el nuestro es un turismo nacional, ¿no? Y intentamos fidelizar ese turismo, sabedores de que en la promoción turística hablar entre nosotros, contarlo, transmitirlo, el vis a vis, eso es fundamental, la transmisión oral. Si conseguimos que cada persona que viaja a Cantabria se convierte en una oficina de turismo ambulante, en un guía turístico itinerante, hemos hecho toda la tarea de promoción turística. Pero yo tengo mucha fe en eso, porque no es una tierra que no decepciona nunca y en la que siempre hay algo por descubrir, ¿no? Más por descubrir.
Hombre, esa es la ventaja, yo creo, que de los destinos turísticos en los que el visitante no se lo juega todo al 100% de sol y a temperaturas por encima de los 28 grados, que eso es una ventaja que tiene Cantabria.
Cantabria infinita, la diversidad, la heterogeneidad, la pluralidad. No, es que no hace tanto que había que pronunciar ese discurso con mucha fortaleza. No, oiga, que nosotros no somos un turismo de sol y playa. No somos un turismo convencional de sol y playa. No solo somos sol y playa. Eso pasaba hace años, eso lo he vivido yo como responsable político. Y entonces ahí nos vino pintiparada ese momento de brillantez cuando dije Cantabria Infinita por vez primera, y ese resumen pues nos viene muy bien, pero aquí estamos hablando de naturaleza y de caminería, que ahí en esas dos áreas somos potencia.
Hablando de caminería, consejero, sabe que tiene una deuda pendiente conmigo. Yo no sé si el próximo año levaniego vamos a hacernos juntos una etapa.
¿Encontrarnos en dónde? sí, lo recuerdo perfectamente, y recuerdo nuestra, iba a decir conversaciones, pero por lo menos conversación, in itinere, sí me acuerdo, sí. A ver si podemos. Tú tienes dos ventajas sobre mí importantes. Que no creas que son evidentes, ¿eh? Pero que yo, por lealtad con nuestros oyentes, la voy a hacer públicas. La edad y me temo que la salud, que son dos ventajas fundamentales.
Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle. La última, Javier. Me decías antes que tú has visto mucho movimiento. Ya sé que todavía es muy prontito, pero ¿crees que por lo visto en Fitur 2022 va a ser un buen año turísticamente hablando para Cantabria?
Creo que vamos a hacer lo imposible para que sea un buen año turístico. Y espero que, no quiero que me traicione el entusiasmo, que es muy fácil, ¿eh? Espero que así sea. Algo me dice que va a ser así.
Pues con ese deseo, Cris, nos quedamos. Javier López Marcano, consejero de Turismo, gracias por habernos recibido en el stand de Cantabria Infinita aquí en la feria.
Un placer. Un placer, como siempre.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y ventanas en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-3351-44. House, tu hogar a medida.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Gracias, Santi, de verdad, trabajo brillante en este Día de Cantabria desde IFEMA, celebrando Fitur, recuperando el día de nuestra región, luciendo nuestros encantos, apoyo total de ayuntamientos que no han querido perderse la cita y que para ellos, lógicamente, es muy importante poder acudir y vender todo lo que esta región atesora, ¿no?, para el turista. Y bueno, pues me quedo con ese titular de que a pesar de la pandemia, pues efectivamente hemos dado unos datos turísticos muy sorprendentes en Cantabria. Quizás este destino que ha trasladado seguridad y un enclave natural idílico, ¿no?, y un paisaje que quita el hipo, bueno, pues ha hecho que efectivamente los números, a pesar de la pandemia, pues nos hayan sorprendido y tiene pinta de que nos van a seguir sorprendiendo. Hablando de números, Jesús, y ya que estamos cerrando el programa con la cultura protagonista, con la Sociedad Regional de Cultura, además, patrocinando este tiempo de radio tan especial. El Centro Botín también ha estado ahí luciendo números, porque a pesar de la pandemia, del contexto en el que estamos, ha recibido más del doble de visitantes que en el año anterior, el pasado 2021. Es increíble.
A mí me ha llamado la atención que este año se haya dado tanta importancia a la cultura en un stand de turismo en el que evidentemente hay que atraer al visitante externo, ¿no?, y hay que seducirle para invitarle a Cantabria y que caiga en Cantabria. Pero este año las instituciones saben muy bien que la cultura es una muy buena herramienta para atraer turismo, para crear visitas, para crear expectación. Y este año hay una parte del stand de Cantabria estaba dedicada íntegramente a la cultura, a vender la cultura. Me consta además que el vicepresidente del gobierno ha apostado mucho por ese contenido y por decir Cantabria, aparte de montañas, valles pasiegos, gastronomía, mar, playa y todo eso, Cantabria también es cultura. Y en los últimos años lo estamos viendo. Están en proceso de construcción un museo tan importante como es el del Banco Santander, se va a hacer el Centro de Reina Sofía, se ha abierto en el aire el Centro Botín, se han abierto muchos centros, lugares que hablan exclusivamente de cultura. Es decir, que Cantabria está apostando ya no solamente por qué bien se
que
come.
Que ya nos tocaba, amigo,
claro,
¿eh?
Qué bien se come, bien. Qué bien se está.
Por
qué
eso,
bien,
no por
qué.
Eso. Que ya verás, nos tocaba.
Y ya verás como en un tiempo, cuando empiecen a construir el Museo de Prehistoria, sí, sí, que es una gran asignatura, ¿no?, pendiente, porque si otra cosa tiene Cantabria, es prehistoria. Así que ya verás que cómo se impulsa mucho más esto y atraeremos a expertos de todo el mundo. Pero este año el Centro Botín ha aprovechado en Fitur para presentar sus datos, su examen, por así decirlo, anual, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que el año pasado, y acuérdate cuando hicimos el ranking de las cosas más importantes que habían ocurrido en Cantabria, el Centro Botín estaba en ese ranking por esa exposición
de Picasso.
De Picasso.
Ibero, casi
y,
nada.
Y claro, esa reminiscencia, esa relación que Picasso tuvo con el arte íbero y cómo le influenció en su obra, en su creación, y que fue una de las apuestas culturales más importantes. Esta misma exposición que pudimos disfrutar en el Centro Botín el año pasado ha sido lo que le ha permitido casi doblar la participación ciudadana, porque muchas veces, Cristina, y permíteme que te lo diga y que se lo diga a los oyentes, muchas veces la gente que va al Centro Botín no entra en las galerías, no entra en la sala de exposiciones, van a la azotea. Y en la azotea se hacen un selfie, qué bonito es el Centro Botín, qué bonito es, pero no han entrado en la sala de exposiciones. Y es verdad que eso es una realidad que ocurre, pero que si el Centro Botín programa exposiciones, citas, muestras, contenido, como el que propuso el año pasado con Picasso y el arte y su relación con el arte íbero, ese Picasso íbero que fue yo salí impactada. Mezcla de colaboraciones con el Museo del Louvre, con el Museo Picasso de Málaga, con el Butis. Bueno, es que fue una exposición importantísima. Pues claro, con citas así, evidentemente se seduce y se atrae al público, y ojalá sea un comienzo y un no terminar.
Ojalá, y este año nos ofrezcan exposiciones de este calibre.
Sin duda.
Bueno, hablando de exposiciones de gran calibre, ya tenemos a nuestro protagonista con el que cerramos el programa de hoy, y me hace mucha ilusión que le podamos saludar de nuevo.
Claro.
En la mañana de COPE Cantabria, Pedro Calderón, ¿cómo estás?
Hola, Pedro.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Hoy ha tenido una mañana intensa, ¿sí? Cristina, pregúntale.
Ahora hablamos de eso, pero fíjate, me ha llamado mucho la atención cuando me contaba ahora mismo Jesús, te iba a decir aquí en Petit Comité, vamos, ahora que no nos oye nadie, me dice, oye, ¿no sabes cómo está Pedro de nervioso ante la exposición del Centro Cívico de Tabacalera el próximo miércoles ya, que se inaugura? Dice, pero yo creo que más nervioso que nunca. ¿Es así?
Sí, porque a mí me impone mucho el lugar este.
Sí.
Siempre me ha gustado, o sea, y me gustaba ya el edificio, siempre me ha gustado, pero hace muchos años que yo hablaba con la gente y decía, pero ¿cómo no se hará algo aquí? Y resulta que al final se ha materializado.
Se ha hecho, y se ha hecho muy bien, ¿verdad, Pedro?
Y se ha hecho muy bien.
Y además precioso, es que no es nada casualidad. Pedro es uno de los artistas más importantes del momento en esta ciudad. Mm. Yo creo que teníamos que darle una cabida. Es un hombre muy comprometido, es un hombre con una capacidad artística muy personal, lo te lo comentaba yo ayer, que no se parece a nadie, que no copia a nadie. Es verdad que tiene influencias, evidentemente, de su familia, cómo no, pero él tiene su propia identidad artística y Pedro merece estar porque es uno de los grandes.
Bueno, yo me alegro enormemente, ¿no? Estoy ya apuntando pues este casualidad. Próximo fin de semana para ir a ver esta exposición con la que se abre el calendario expositivo de Tabacalera. A ver, ¿qué has hecho esta mañana? ¿Que has estado a tope?
Claro.
A ver, cuéntame.
No, haciendo deporte.
Hoy estamos con el montaje.
Haciendo deporte, dice.
Claro, estos días con el montaje de la colección, porque además Pedro no te creas que es de los que dice, bueno, hago una pintura pequeñita y sencilla y fácil de poner.
No.
Vamos, a cada cual más difícil, más volumen, con volumen, pesadas. Claro, son grandes obras y evidentemente
a ver,
él... Cuéntanos, Pedro.
Que nos cuente. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir del miércoles que viene? Venga.
Yo he titulado la exposición Asombro, porque además de que ser una palabra y un concepto muy bonito, porque puede significar, yo qué sé, sorpresa, admiración... que te cambie el ánimo, algo que te da fuerte. Entonces, cada obra que las que he llevado, he hecho una especie como de resumen, y todas producen en cierta medida asombro. Y luego también es como un concepto que yo lo llevo un poco a rajatabla como actitud ante la vida, que es asombrarte un poco de todo. Entonces me parece muy bonito plasmarlo así Y bueno, pues a ver lo que cómo queda.
Va a quedar muy bien.
¿Ya habéis terminado?
No, todavía no. Es que claro. Tú sabes que el Centro Cívico Tabacalera es un centro que tiene actividad continua.
Claro.
Y esta noche hay concierto. Y entonces, en invierno los conciertos no se hacen en la terraza.
Sí,
porque
no,
sino
se hacen en esa sala multiusos maravillosa.
Claro, pues la sala tiene que
tienes
transformarse.
Tienes ahí en un lateral el jardín vertical más grande de
tiene
Europa.
Tiene que transformarse y entonces no se ha podido. Pero sí que es verdad que hay que distribuir la obra, hay que empezar a diseñar, que equilibrarla, a ver esta obra aquí, esta obra allá. Entonces Pedro tenía todo muy claro y se ha hecho, pero se terminará en unos días.
Bueno, ¿cuántas obras vamos a poder admirar en esta nueva muestra llamada Asombro? Pues,
yo creo que son sobre 14 por ahí.
14 obras. Oye, Pedro, y además en esta exposición, si no me equivoco, hay producción nueva. Es decir,
hay varios nuevos que lo he puesto en el centro, en la parte central. Y luego había una cosa más antigua, pero que la he actualizado. Que he cambiado, por ejemplo, el marco, luego he introducido elementos así como acero. Que ya no tiene nada que ver con lo que fue, para ponerlo al día. Porque eso me parecía más algo muy bonito también. Y me ayuda a mí también a no dejar las cosas, pues siempre tenerlo un poco vivo. Y bueno, pues aquí se va a exponer eso. Hay una parte romántica muy muy bonita, también sobre todo una pieza que hay que vais a ver al lado del jardín vertical justo. Y bueno, pues a ver,
pero sin parar, ¿no? Oye, Pedro, ¿y a ti te inspira en este momento en el que vivimos tan complicado, con tanta preocupación todo el mundo, que nos ha tocado vivir un momento tan raro? ¿A ti te ha inspirado a la hora de hacer tu obra esa sensación de miedo, de incertidumbre, o hay que tirar para adelante?
En realidad es algo que, digamos, que siempre ha estado ahí. Para el ser humano siempre ha estado un poco con incertidumbre y a ver lo que pasa. Claro, ahora es más evidente todo, pero bueno, yo el confinamiento sí que estuve pintando mucho y claro, como estoy acostumbrado a estar en un estudio y tal, bueno, pues no había ningún problema. Pero sí, es una época un poco para sacar cosas de dentro, plasmarlas y atreverte un poco más. También eso es muy, muy importante, poder atreverte a hacer cosas más rompedoras o más, no sé.
Para asombrar.
Bueno, para asombrar, yo creo que además lo enfoca muy, muy bien, ¿no? Fíjate, creación de gran formato, destacando materiales, con volúmenes, colores
vivos.
Es
que la obra de Pedro tiene mucho volumen, ya, ¿no? Sí, entonces verdad. Le gusta mucho añadir materiales.
Me hablabas ayer también del redondo, ¿no?
Sí, es verdad que en esta ocasión...
¿No?
Yo quiero pedirle además que esa obra esté presente, porque es una obra magnífica. Pero es que Pedro se atreve con todo y, como él bien dice, en los últimos años ha echado para adelante, dice, mira, esto o esto para adelante, no le da miedo el que la obra salga un poco del convencionalismo, ¿no, Pedro? Y yo creo que hay que salir, ¿no? Que los autores tenéis que ser atrevidos, ¿no?
Sí, claro que sí. Y eso que nos cortamos mucho, ¿eh? Pero vamos, que sí, tenía que ser bastante más libre la producción, pero no sé, eso cuesta, ¿eh? Cuesta mucho. A ver, me acuerdo de un galerista que decía que es que... una historia bastante buena, más de Madrid, y decía, cuando un artista pone en la galería una obra, es como si fuese desnudo, ¿sabes? Entonces, claro, ya, para atreverse ya es difícil simplemente ponerlo, pero luego ya si quitas miedos, pues, hombre, la cosa va hacia adelante. Es que es lo que hay que hacer, y cada vez más con más atrevimiento.
Y la pregunta del millón, porque yo siempre que hablo de cultura y de arte, de exposiciones, qué bonito el pintor, el artista, pero es que el artista no vive de su arte, vive de vender su arte, que es muy importante. A la gente hay que acostumbrarle que, al igual que va a un concierto y paga una entrada y paga un teatro y paga ir a un restaurante y paga la cena, que es que el artista no vive de su arte, vive de vender su arte. Y yo sé y me consta que en estos últimos años, cuando vienen rachas malas, lo primero que la gente hace es dejar de comprar cultura y comprar obra y apoyar al artista. ¿Esto cómo se vive, Pedro? ¿Cómo lo estás llevando tú?
Bueno, yo estoy acostumbrado.
Siempre estamos en crisis,
día,
¿no?
Totalmente, llevo al día y es algo que ya desde niño lo conozco, con mi padre igual. Entonces, bueno, pues vivir con esta incertidumbre, pero bueno, pues como es algo que te satisface mucho, pero es verdad que es difícil, ¿eh? Muy difícil.
Que compensa al final.
Viven, a mí sí. Pero la mayoría de los pintores artistas, vamos, tienen un trabajo y luego además pintan. Entonces, bueno, yo sí que he dado clases en algún colegio, he hecho cosas así, pero vamos, pues que ya sé que es así. Tampoco me da...
Las luces y las sombras, ¿verdad?, de una profesión como la del artista, ¿no? Ya le,
además,
un
hay que
actor.
Pensar además que el artista, últimamente, la bohemia, pillan fatal. Es que ahora parece que un artista tiene que vivir muy bien. Quiero decir, a nivel económico, pero es que casi siempre ha sido todo lo contrario. Quiero decir, a no ser que tuviese alguien que te ayudaba, como ha sido ejemplos de la historia, pero la vida del artista es así.
Las luces y las sombras es el artista, ¿verdad?
Bueno, cuando recuperemos la presencialidad en este estudio, Pedro, tienes que venir, así nos das margen para que veamos y admiremos esta nueva muestra en Tabacalera, Asombro, a partir de este próximo miércoles, 7:30 p.m.
Hasta marzo.
Inaugurada, eso sí iba a preguntar. Hasta marzo, qué bien.
Eso es, hasta finales de febrero aproximadamente. Y la verdad es que la gente lo visite. Yo me empeño siempre con que la obra conviva muy bien con el jardín y que haya un lenguaje comunicativo y que la gente circule y sobre todo que el artista se vaya contento, que a mí es lo que más me interesa.
Bueno, pues te invitaremos a que nos acompañes aquí
Pedro.
Otro día, ¿vale, Pedro?
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo y descansa.
Sí. Muchas gracias a los dos.
Que tengas un estupendo fin de semana. Abriendo las exposiciones de este año en el Centro Cívico Tabacalera, el genial artista, el genial pintor cántabro Pedro Calderón. Ahí es nada. Bueno, que estamos en los últimos minutitos. Supongo que haya más
que nos queda.
Propuestas que tengamos que trasladar, no esperar al miércoles, que este fin de semana podamos hacer algo, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora que hablábamos incluso de Tabacalera, pues es que esta noche hay un fandango y un tablao y un flamenquito y un arte que no se puede aguantar, pero creo que está todo vendido. Está todo vendido, Cristina.
Entonces, nada, tenemos algo en casino que podamos disfrutar estos días.
No, el casino está hasta después de invierno. Vamos además a inaugurar una colección muy bonita. Ayer además me han comentado una idea que no puedo contar todavía, pero muy bonita. Sí, y en el que la mujer va a ser el eje central de la programación este año del Gran Casino. Directamente con creadoras, pero también pintores que estén pintando e inspirándose en la figura femenina como eje central, ¿no? Vale. Me parece importante.
Bueno, yo sí que tengo una doble propuesta.
A ver, ¿a dónde vamos?
Es que una se acaba, ¿eh? No quiero yo que nadie de nuestros oyentes se quede sin disfrutar de la exposición de las Meninas de Felipao en el Palacio de la Magdalena.
Qué bonito, qué bonito.
Que cierra las puertas ya el 31 de enero, ¿vale? O sea que tenemos que...
Merece la pena, ¿eh?
Ir hasta allí.
Merece la pena.
Y saborear, desde luego, el arte de Felipe García Bañón, más conocido como Felipao.
Es que son meninas grandes, gigantescas. Porque Felipao hace unas meninas muy pequeñitas también, un poco a nivel para más comercializar. Pero tiene unas meninas artísticas grandes que quedan en el Palacio de la Magdalena, que parece una ensoñación, imagínate.
Claro que sí. Por otro lado, recuerda que también mañana sábado, la Sala Argenta del Palacio de Festivales, a las 7:30 p.m, El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez. Es una adaptación teatral maravillosa de Ignacio del Moral, que dirige Ramón Barea y que cuenta, pues, en las tablas, en la interpretación, con grandes como Pacho Tellería, Miquel Losada, Iciar Lazcano, Irene Bau. En fin, que es una propuesta teatral de lujo, gracias al Palacio de Festivales. Poco más que contar. Bueno,
ahora que hablas
decirme
del Palacio de Festivales, el otro día pasé camino a trabajar a una cosa que ya te contaré con calma, y había una cola inmensa en el Palacio, en la taquilla del Palacio de Festivales, porque la gente se estaba sacando los abonos la temporada del Palacio. Y eso es tan importante, Cristina, a pesar del frío, pese a no sé qué, la gente estaba haciendo cola ahí porque había un interés para sacar el bono.
Señor.
Y eso es el bono cultura, y eso es maravilloso.
Y es que uno de los grandes titulares de esta programación que empieza en nada.
En nada.
Es que vuelve la ópera.
Claro.
¿Eh? Y me apetece.
La ópera y vienen artistas importantes.
Que regresa la ópera, claro, que sí, siempre han venido artistas importantes.
Claro, y teatro.
Pero echábamos mucho.
Pero las grandes producciones, ¿verdad?
Que regresa. Y vamos a tener mucho tiempo, desde luego.
Qué bonito,
de desgranar semana a semana.
Ojalá que la vida poco a poco vuelva a
ser. La programación, seguro que sí, hombre, seguro que sí. Estamos saliendo ya de esta sexta ola. Que tengas un estupendo fin de semana.
Qué positiva, te veo, qué bien.
Sí, sí.
Ayer me reñías, decía, ya la primavera, que a primavera. Estamos ya saliendo,
claro,
de todo.
Estamos saliendo ya todo. Hay que mirarlo así, porque si no, venga, que punto y seguida la información.